Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El mundo es una posada y la muerte es el final del viaje, Dryden. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Marco Aurelio decía a un estoico, morir no es otra cosa que cambiar de residencia. Y es fundamental entender que nos va a pasar a todos. Probablemente no conozcamos muchos otros países, no estudiemos, no tengamos ciertas condiciones, pero una realidad. Y hay que estar preparados. Y muchos dicen, con toda la razón, que el temor y la negación de la muerte no evitan la muerte, sino evitan la vida. Por eso hay que estar preparados, no solo desde el punto de vista legal y probablemente económico, como se hacen también en el sentido de salud, con todas nuestras estas decisiones que podemos tomar nosotros y volverlas públicas para que las personas las conozcan de manera anticipada, sino también desde un aspecto integral. Y ese enfoque es muy distinto en Oriente y Occidente. Los indígenas lo viven de una manera diferente que la comunidad general. Y los científicos, totalmente distinto, muchas veces una carrera contra la muerte. Por eso, una persona que nos puede dar una visión integral es la doctora Elsa Lucía Arango. Ella trabaja en terapias alternativas y medicina alternativa hace ya más de 35 años. Tiene un acompañamiento en duelo y se ha especializado en temas espirituales, básicamente en todo ese mundo invisible que nos acompaña, y es una voz autorizada para hablarnos de esta preparación a lo que a todos nos va a ocurrir, que es la muerte. Doctora Elsa Lucía, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación.
En términos prácticos, ¿estamos preparados para algo absolutamente predecible que es la muerte en nuestro mundo, por lo menos aquí occidental?
Yo creo que no, Santiago, y precisamente es por eso es la importancia de tocar el tema. La muerte es un tema tabú. Los últimos 5, 8 años, no. Ya las personas están hablando mucho más de la muerte, hay dulas de la muerte, hay acompañamiento al morir, pero hasta hace un tiempo era casi que de mala educación tocar el tema de la muerte, como si el tocar el tema de la muerte lo atrayera. Entonces, cuando alguien está necesitado de hablar de la muerte, por ejemplo, alguien que está en agonía y va a decir algo de la muerte, no digas nada, no digamos nada, como si ese tema realmente pudiéramos atraerlo. Yo tomo el pelo y digo, entonces en ese caso hablemos de loterías, ¿cierto? Y si las atraemos. Entonces, no estamos preparados.
No, pues si uno hablara de dinero se volvería rico, pues si habla de la muerte se muere. Eso es solamente una simpleza que no conduce a esto. Pero hablemos de ese enfoque, nuestra realidad occidental versus la oriental, que usted la ha estudiado, sobre el tema de estar preparados para la muerte.
Entonces, creo que para todos es innegable que la muerte existe y aquí a todos nos va a tocar. Pero hay un proceso que no es lógico, y recuerda, Santiago, que la vida y los humanos no actuamos con lógica necesariamente, implica que lo negamos porque eso es acercarnos a algo de dolor. Y algo que puede ser muy grande, la muerte nuestra o la muerte de otros. Entonces, alrededor de eso se han configurado una serie de leyendas y otra serie de realidades que nos asustan. Entonces, la muerte tiene básicamente dos pasos. Una, el morir realmente, y el segundo, lo que ocurre después de la muerte. Entonces, el morir sí puede ser como un parto, y el parto es doloroso. Pero lo que ocurre después del parto es precioso, que es el niño con la vida, con la alegría, con toda la belleza. Entonces parte de lo que ojalá recuperemos y recordemos, porque las tradiciones antiguas lo sabían, es que si el morir es ciertamente es difícil, si estamos preparados, ese morir va a ser como cuando una mujer está preparada para el parto.
Parto psicoprofiláctico, ¿no? Eso que se hace.
Sí, exactamente. Se puede hacer una experiencia espiritual gigante, y muchas mamás han tenido una experiencia maravillosa en el parto, lo cual no significa que no haya habido dolor, aunque incluso hay partos sin dolor.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar estas ideas. Hablamos con la doctora Elsa Lucía Arango, estamos hablando específicamente de la preparación para la muerte, un enfoque occidental-oriental. En Occidente estamos bastante distanciados, digámoslo así, desafinados también frente a un tema que va a ocurrir de todas maneras. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica, la doctora Elsa Lucía Arango. Ella trabaja en terapias alternativas, en medicina hace más de 35 años y hace acompañamiento en duelo. Nos está hablando de que el proceso de morir, los momentos, los podemos dividir en el proceso de muerte en sí mismo, que como un parto, en una realidad de un lado para el otro, puede llegar a ser doloroso, pero que nos podemos preparar. Y técnicamente, como no lo estamos aquí en Occidente, valdría la pena hacer una preparación para ese momento. Y si se hace bien, como un parto en una madre, pues va a ser mucho menos doloroso. Sin embargo, lo que ocurre después, que no lo ha nombrado en toda su dimensión, no es así. No es sufriente, no es complejo, no es doloroso. Por eso, empecemos nuevamente por este primer momento, el morir, prepararnos para morir.
Sí, el morir tiene una connotación que, como dice alguna... médico español, Eric, dice, eso está bien organizado. La mayoría de los partos están bien organizados. Los animalitos paren y está bien organizado. Pero en los humanos tenemos condiciones un poco diferentes para el parto, no solo porque ya tenemos una vivencia animal diferente, nuestro cuerpo es distinto, sino que psicológicamente tenemos una vivencia muy diferente. Entonces, el temor a morir puede generar más las molestias propias del morir, una enfermedad terminal, un accidente con dolor y demás, que llenemos de angustia el momento de morir. Y si no estamos preparados para reconocer en qué momento estamos muriendo, podemos dejar al descontrol, al caos, el momento de la muerte, y por eso es que en general se teme la muerte. Pero tenemos que recordar que millones de seres humanos han muerto con control, con tranquilidad, con acompañamiento de la familia. Incluso muchos que han muerto solos han muerto en paz. Entonces, una de las metas que ojalá las personas que me están oyendo puedan grabarse es que uno puede morir en paz, incluso en un accidente, en una catástrofe o con una enfermedad terminal. Si desde ya aprendemos a tener momentos de paz, si yo no sé nadar el momento en que me tiren al agua, pues no voy a aprender a nadar en ese momento. Pero si he sido una persona que nado desde antes, cuando me caiga, ya sea de un barco, un yate, lo que sea, pues realmente no me va a ir muy bien.
Sí, estamos preparados para morir. Sin embargo, en teoría, porque muchas veces, y como no sabemos si nos va a pasar en 2 o 3 minutos, por eso incluso ni siquiera vivimos con intensidad. Pero hablemos de una, ¿qué ocurre? ¿Cómo es ese proceso? Descríbalo un poquito más, que usted es una experta, conoce el tema, y nos puede ayudar y entender un poco cómo es esa preparación incluso emocional, no solamente pues en el sentido legal.
Sí, entonces como tú dices, la muerte puede ocurrir por varios motivos, pero especialmente hay 3 motivos para que ocurra una muerte. Esto es hablando, no sé si será espiritual o esotéricamente. Una, por una muerte por enfermedad aguda, puede ser un infarto, precisamente el COVID fue parte de una enfermedad aguda. Otra es por enfermedad crónica, como puede ser un cáncer, como puede ser una insuficiencia renal, una diabetes, una enfermedad que va acabándonos. Y el tercero, por accidente o violencia, que te caiga un carro encima, que te caigas de un avión. Entonces, en esas 3 fases, en esos 3 tipos de muerte, si tú tienes una muerte crónica, tienes tiempo de prepararte. De hecho, ya la persona dice, mi cuerpo no se va a recuperar, tengo que prepararme para algo que va a pasar. Entonces, esas personas usualmente, su familia los está rodeando, están acompañados, y si tienen una madurez interior, hacen una madurez espiritual durante ese lapso de tiempo de la enfermedad crónica. Mucha gente con cáncer es un ejemplo de la forma en que mueren con cariño, con su familia, habiendo organizado sus cosas. O sea, hacen un proceso maravilloso. Las personas con una enfermedad aguda muchas veces no alcanzan a hacerlo, y en un accidente o algo violento, un asesinato, que te caiga algo encima, que tengas una catástrofe, un tsunami, cualquiera de esas cosas, pues esas escasamente tendrás unos minutos para caer en cuenta lo que va a pasar. Entonces, en esos momentos en que el cuerpo deja de existir en el sentido de la vida en el cuerpo sigue existiendo y se deteriorará, pero cuando ya no puede sostener la vida por cualquiera de esas 3 causas, el espíritu sale del cuerpo. Pero los momentos antes son los que pueden ser molestos o dolorosos o angustiosos, porque el cuerpo, cuando se está saliendo su materia básica, que es la vida, que es el espíritu, puede sentir angustia, puede sentir zozobra, puede sentir susto. Pero cuando está preparado, esa experiencia se vuelve un camino a la luz, se vuelve un camino a la compañía de Dios. Entonces tenemos que ir modificando e ir visualizando. El momento de morir es un momento sagrado, luminoso, independiente de cuál de las tres circunstancias nos toque en la vida, porque no las podemos decidir.
Sí, no las podemos decir, pero estar preparados, sí. Pero esto podría ser desde niños, porque de hecho la gente dice se prepara. Listo, tengo una enfermedad crónica, es probable que me muera. Se me está viniendo una opción. Las enfermedades agudas probablemente no nos demos cuenta tan rápido, los accidentes pues ocurren. O pues hay gente que también se hace daño a sí mismo como preparación, no la tendría, pero puede llegar a ser una acción de
Claro,
suicida.
es un accidente violento, claro, es violencia,
Sí, no, pero
¿cierto?
sigo. Ahí cabría en
Por
ese
una
tercero.
enfermedad,
Sí.
sí, exacto, de acuerdo,
Y
en
una
esas tres.
enfermedad mental que probablemente lleve a esto,
Sí.
o cerebral también a veces. Pero volvamos al punto. ¿Cómo empezar a que esto sea una cultura de vida para vivir más consciente frente a una realidad que nos va a ocurrir a todos?
Pues yo creo que así como el embarazo, la cultura es pensamos en los bebés, ¿cierto? Tú, si alguien piensa en un embarazo, está pensando en un bebé. Si alguien piensa en la muerte, debería pensar en el cielo, en que aquí, en la tierra, y por eso es lo importante prepararnos, estamos en una escuela de enseñanzas de amor, de vínculos, de fortaleza, de resiliencia, y que salimos de la escuela a través del episodio de la muerte y que nos vamos al cielo. Entonces, cuando uno piensa, oiga, cuando me muera, me voy al cielo. Pero cuando te vas, precisamente el bebé debe nacer cuando haya culminado su estación de los mínimos 7 a 9 meses. Entonces, ¿cuándo te vas? Precisamente cuando hayas terminado la tarea que tu alma quiso, y si desde chiquito le dicen a uno, vinimos del cielo, nos vamos para el cielo, cuando hagamos toda la tarea y te hagan énfasis o nos hagamos énfasis en el buen vivir, en el buen estar, tu morir va a ser bueno. Y aquí quiero dejar claro, cuando uno dice, si usted vive bien, va a morir bien, no es que si usted no es violento, nunca le va a tocar nada violento, no. Creo que Jesús, Buda, no fueron violentos y murieron asesinados los dos.
Gandhi, ¿no?
Gandhi también, exacto. Y cuántas personas maravillosas murieron violentamente, pero murieron con paz y murieron con la tarea hecha. Entonces, parte de la disciplina espiritual, de las enseñanzas espirituales, es viva bien, porque entonces en el momento de su muerte, usted va a tener tranquilidad de haber vivido bien y haber hecho la tarea completa, o sea, se está graduando con honores. Puede que haya dolor en el cuerpo, pero ahí sí yo quiero recordarles a las personas que nos estén escuchando y que tengan susto de la muerte, que en las experiencias cercanas a la muerte, que son los relatos que han tenido personas que realmente su cuerpo estuvo muerto médicamente hablando, fueron a otro espacio de conciencia y regresaron, más o menos entre el 80 y el 90% dicen que fueron a un lugar maravilloso y que no tuvieron dolor en el momento de desprenderse, que lo que sintieron fue maravilloso, que se vieron flotando encima de su cuerpo, a pesar de que tenían una hemorragia o habían tenido un accidente grave, se vieron flotando, que hubo una gran compañía de amor, que eso también es precioso recordarlo, y allá es donde vamos. Entonces empiezas a decir, oiga, no, es que el momento de la muerte va a ser el regreso de la escuela a las vacaciones en la casa, ya todo tu ser va configurando una alegría, pero con un compromiso claro de que hay que vivir. No hay que decir, ay, pues entonces yo aquí hago lo que quiera hasta que me muera porque la muerte va a ser linda. La muerte va a ser linda cuando he hecho los méritos, como graduarme con honores, va a ser maravilloso si he hecho el estudio. Y el estudio sí requiere esfuerzo, dedicación y disciplina, pero sobre todo en la vida, esfuerzos de amor y de rectitud.
Esfuerzos de amor y de rectitud. Bien, volvamos un poquito a Oriente, volvamos aquí a Occidente. Aquí en Occidente se tiene mucho miedo al castigo, al infierno, a algunos, en eso obviamente cada vez es menos en la población en general, pero entonces muchas cosas se hacen por miedo. Aquí lo está diciendo desde el amor, cómo precisamente no cambiar un comportamiento desde el miedo para evitar un castigo al amor y la rectitud para generar un gozo, no solo personal, sino grupal.
Sí. Ok, pero yo ahí tengo que ser totalmente franca, Santiago. El miedo es parte de los motivos que mueven al ser humano, y en esto no va a ser diferente. Tenemos miedo a la pobreza, pero también tenemos amor a la riqueza. Tenemos miedo a la carencia, pero todos amamos la prosperidad, ¿cierto? Entonces, los humanos nos movemos entre las dos aguas, y con la muerte y lo que va a pasar después, pues es lo mismo. El amor, la rectitud, el buen obrar va a tener recompensas de esa vivencia espiritual en que estaremos llenos del amor, de la fuente, de la luz, de lo que quieras, pero también está lo opuesto. Si no hemos obrado así, nos va a tocar un mundo que no es tan bonito en el mundo espiritual. Cuando todas las culturas hablan, ya sea en Oriente, de los bardos, de los locas oscuros, nosotros hablamos del purgatorio, del infierno, no podemos olvidar eso. Hay gente que me dice, no, es que el infierno no existe. El infierno no solo existe acá o el purgatorio acá, sino es el resultado de lo que has obrado. Cuando has obrado sin amor, sin rectitud, sin compromiso, sin servicio, pues lo que vas a obtener es un vacío de la luz, y el vacío de la luz es doloroso. Y eso es lo que las personas narran, como haber ido a un sitio oscuro, frío, con sensaciones de culpa, con sensaciones de miedo, pero fue lo que cosecharon, pero porque lo cultivaron. Entonces, si uno está cultivando amor y rectitud, yo pienso que un correcto miedo, o sea, si a mí de pronto se me pasa por la idea, ay, no, yo aquí voy a hacer esto, no es tan bueno, pero nadie se va a dar cuenta. Es que en el otro lado sí se dan cuenta de cada cosa, porque es mi alma la que me va a llevar al sitio justo que me corresponde por lo que yo he hecho. Entonces nos movemos entre el amor a la rectitud, pero también una sana prudencia, decir, no quiero hacer cosas que pueden a veces estar en el gusto de alguien. Alguien puede decir, ay, no, yo quiero, no sé, me va por una oficina, me gustó este computador, yo me lo llevo. Pero que se acuerde, no, si debe haber un sano miedo, un sano temor, una prudencia a que todo lo que hagas en el otro lado, hay una como un equilibrio de lo que has hecho, hay una cuenta, ya sea en blanco, en rojo o en negro, de lo que estás haciendo. No sé si me explico el equilibrio que hay entre miedo y amor.
Sí, obviamente el miedo nos mueve, pero si nos quedamos en el miedo nos paralizamos o nos
De acuerdo.
sobrepasamos. Si usamos el amor, somos comprensivos, nos transformamos inclusivos y podemos hacer algo más útil. Sí, el miedo es una puerta de entrada a algo que nos busca la supervivencia, pero que lo podemos capitalizar y ahí viene la confianza, viene muchas más el coraje y por supuesto el amor. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la doctora Elsa Lucía Arango. Nos está hablando de la preparación para morir. Una preparación y nos habla del amor y rectitud como modelo de vida de cualquier persona. Nos habla que vamos a morir de alguna manera integrada dentro de estos tres grandes grupos: una enfermedad aguda, una enfermedad crónica o un accidente o violencia, donde se incluye el suicidio, una muerte autoinducida. Y en este caso nos habla de que tenemos dos momentos: un momento para morir, ese momento que es un parto doloroso, porque si nos preparamos de la rectitud, del amor, de la conciencia, de que somos, en este caso, personas que vamos a tener un tiempo en la vida, pues utilizarlo de la mejor manera. Pero pasemos a ese otro paso. ¿Qué ocurre después? Nos ha contado que hay personas que han estado, que han vuelto en el sentido de esa CCM y muchos escritos científicos, incluso libros ya enteros sobre el tema y constatados de que hay un estado de bienestar, de gozo, de liviandad. Pero ¿qué más pasa, doctora Elsa Lucía, que usted conoce el tema para que nos pueda ayudar precisamente a un buen vivir y a un buen morir?
Ahí para hacer ese paso, yo creo que es muy importante recordar un tema budista. Dice que uno en el momento de la muerte debe evitar estar con estas sensaciones o sentimientos de rabia, de culpa o apego. Cualquiera de esas emociones hace que cuando tú te desprendas, no llegues exactamente al lugar de la luz, sino llegues a las emociones. Cuando alguien está en paz, con tranquilidad, que hizo lo que le tocaba, que aceptó que desde el otro plano puede seguir acompañando a su gente, pues va a ir precisamente a lo que llamamos el cielo. Son los distintos mundos espirituales, y en esos mundos espirituales las personas seguimos evolucionando, y es interesante hablar del cielo, que tenemos que recordarlo. En el otro plano sigue existiendo, digamos la palabra, voy a usarla, de un lugar. No es simplemente que la persona se fue como si fuera un gas a un cielo y simplemente desapareció. No, mantenemos nuestro cuerpo espiritual, y ese cuerpo espiritual va a un lugar, a una dimensión espiritual que se corresponde con sus sentimientos y emociones. Por eso es importante, si yo vivo con resentimiento, pues no me voy a ir a un sitio donde hay mucha paz y tranquilidad, porque es que mis resentimientos me van a llevar a una dimensión donde yo tendré que reflexionar. Eso es lo que se llaman bardos o purgatorios, reflexionar sobre mi resentimiento. Cuando yo lo aprenda a dejar, porque ahí no te dejan con resentimiento el resto de la vida, tú aprendes a dejar ese sentimiento y ya empiezas a llegar a más lugares de luz. Entonces, ¿qué narran las distintas culturas y las personas con experiencias cercanas a la muerte? Que si hay una dimensión espiritual a donde vamos, y vamos nosotros como individuos. O sea, cada persona se siente independiente, que es parte de una comunidad, pero que sigue siendo un yo individual, que tienen un cuerpo espiritual, se ven con forma. De hecho, las personas que a veces nos dan el don de poder ver a los seres queridos que han venido en otro plano, los vemos con un cuerpo, con colores, con sus ojos, con todo, y así lo narran cantidades de videntes, de mediums, y así muchas personas se les han soñado. Entonces, en ese sitio las personas siguen evolucionando, pero si yo estoy llena de rabia o de apegos o de culpa, eso es como si fuera un fardo del cual me tengo que liberar antes de poder seguir haciendo mi camino de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual en el cielo es misterioso, es mágico y es muy amplio. Hay gente que sigue aprendiendo lo que le gusta. Entonces, Santiago, probablemente tú y yo, que somos médicos, si no logramos pasar más allá del cielo, y ahorita podemos hablar de eso, seguramente querremos seguir aprendiendo cómo ser médicos y nos enseñarán técnicas y aprenderemos técnicas para cuando volvamos, que es lo que la gran mayoría de la humanidad cree que es, que podemos volver después de estar un tiempo en el cielo, descansamos, nos preparamos y venimos a seguir creciendo ¿en qué? En amor y rectitud. Y amor y rectitud se reduce a una palabra, se llama servicio, servicio al otro. Cuando tú sirves, lo haces con servicio, con amor, perdón, lo haces con amor, lo haces con lo mejor que tú puedes, y actuar con lo mejor que tú puedes se llama rectitud.
Actuar de la mejor manera. Dijo que hablara un poquito más del cielo, cuéntenos que más allá del cielo.
Bueno, entonces, ese es uno de los temas importantes a los que quiero invitar a los que quieran después a ir a participar en un taller virtual. Occidente piensa que cuando nos morimos vamos al cielo y ahí nos quedamos por la eternidad, ¿sí? O sea, como si una persona que ha tenido tristezas, ha estado dramático, le tocó nacer en una familia de ladrones, le tocó robar obligado, le tocaron tantas tragedias, se muere en esta vida lleno de dolor y tristeza, y pues de pronto va al cielo, de pronto va en lugar a que se recupere un poco de sus emociones. Pero realmente la gran mayoría de las religiones, de las conductas, de las creencias espirituales básicas, hablan de que nosotros tenemos muchas oportunidades de vida, así como en una universidad no tienes un solo curso, no tienes muchos cursos para aprender sabiduría, que es lo que venimos aquí a aprender. Entonces, después de muchas vidas, hay una meta final, que es no tener que volver a la universidad. El que va a la universidad.
Ya se graduó, pasó el examen y todo, y uno tiene el título, digámoslo. No.
Y si viene como profesor, que es muy distinto, venir como profesor a venir como estudiante que te van a examinar. Entonces, los grandes maestros de sabiduría, un San Francisco, unas San Juan Ejederes de la Cruz, un San Juan de la Cruz, bueno, todos ellos son ya seres que hicieron un trabajo de luz y desde otro plano espiritual siguen ayudando, pero ya no tienen que venir como nosotros venimos, a menos que voluntariamente digan, puedo aceptar esta tarea y voy a venir en un cuerpo físico, que seguramente algunos lo harán. Entonces nosotros como seres humanos, por lo menos en mi caso, yo al principio decía, bueno, no creo en la reencarnación, después ya creí en la reencarnación, y decía, bueno, ojalá yo trabaje lo suficiente en esta vida para no tener que volver, para ir al cielo a un lugar bueno y cuando vuelva, vuelva en una buena calidad de vida, cada vez mejor, con más talentos, con más trabajo, con más trabajo de servicio, con más capacidades y talentos para ayudar. Pero cuando he profundizado mucho más en Oriente, en el budismo, en los Vedas, y supongo que en el catolicismo esotérico también dicen lo mismo, uno tiene que intentar comprender que ojalá después de la muerte ya vayamos más allá del cielo, o sea, donde no tenemos que retornar, o sea, donde los maestros espirituales, o sea, ya quedarnos en la postura con que estamos disueltos o fundidos con Dios o con Jesús, y nuestra ayuda va a ser ya sin tener que volver, o sea, como decir, me voy de la universidad y puedo apoyar a la universidad, pero ya sin tener que volver, o sea, y esto no lo podemos lograr nosotros por nosotros mismos, por solo méritos, pero sí por la gracia de un maestro. Un maestro puede ser Jesús o el que tenga su maestro espiritual, pero si no lo tienes como meta, pues no lo vas a lograr porque vas a decir, ah, bueno, me voy para el cielo o simplemente en otra vida voy a seguir creciendo. No sé si alcanzo a explicar esa idea.
Sí, bueno, uno puede, digamos, saber que en este instante tiene toda la posibilidad de hacerlo de la mejor manera y pues podrá uno volver, pero las teorías orientales hablan de la iluminación y en ese caso pues se tiene una conciencia distinta a estar viniendo acá. Pero hablemos precisamente de lo práctico. Ya se nos está acabando el tiempo y nos va a contar después un taller que usted tiene para los fines de semana de agosto, de personas interesadas en estar en una preparación consciente para morir consciente, que es tal vez el resumen de nuestra posibilidad, vivir consciente hasta ese momento. ¿Qué le diríamos a una persona que le tiene miedo a la muerte? Precisamente ahí es la pregunta.
Sí, el miedo a la muerte se disuelve cuando tú entiendes que aquí, con la muerte del cuerpo físico, no acabas, ¿cierto? Que la muerte del cuerpo físico es mucho menos grave que lo que se plantea en los libros, en los cines o en las películas, que tu cuerpo se desprende con tranquilidad y que vas a un lugar maravilloso, que ocúpate de actuar bien, ocúpate de buscar tener el menor resentimiento que puedas, hacer las cosas para que la culpa no sea lo que te agobie, que tengas, ojalá, conductas espirituales de conexión con un maestro, porque él es el que nos va a ayudar a llevar al otro lado. Entonces aquí en Occidente tenemos a Jesús, pero cada cual podrá decir, incluso un santo, un San Francisco, alguien dirá, no, yo quiero decir, mi guía espiritual es María, por eso decimos ahora en la hora de nuestra muerte, amén, es pedir la ayuda de sus seres de luz para que nos trasladen incluso más allá del cielo. Entonces cuando tienes claro que después de esto te vas a ir a un sitio absolutamente maravilloso y que lo estás construyendo con tus actos, el miedo a la muerte puede quitarse.
El miedo a la muerte puede quitarse. Y ya para ir al punto final, en las tradiciones, por ejemplo, uno veía cuando le disparan y asesinan a Gandhi, él está diciendo Ram, Ram, Ram. ¿Sí? Él no, él sirve de algo, exacto.
Es una de las prácticas orientales, pero también decimos aquí los mil Jesuses en Occidente. Entonces, una de las prácticas que yo recomiendo en el taller, y lo vamos a hacer con más detenimiento, es uno imaginarse que uno se va a morir. De hecho, los budistas, un grupo grande de ellos lo hace todas las noches, la meditación sobre la muerte. Si hoy me muriera, si en este instante me moriría, ¿qué haría? Porque uno asume que es que alguien va a hacer cosas por uno. O sea, como en un parto, pues la enfermera, el médico hacen las cosas por uno, pero realmente la que está trabajando es la mujer que está haciendo el parto. Entonces, en la muerte va a ser lo mismo, aunque ojalá tengamos un médico o familias que nos ayuden, el único responsable de la muerte es uno. Y una de las grandes prácticas se llama Namasmarana, repetición del nombre de Dios, porque cuando en el momento de la muerte, la mente esté confusa, si se ha acostumbrado durante tiempo en su vida a repetir un nombre de Dios, en ese momento repites el nombre de Dios, y Oriente dice que el que repite el nombre de Dios, sobre todo los Vedas, en el momento de la muerte, él es el que lo recibe y lo lleva más allá del cielo.
Bueno, ahí los judíos tienen 72, tienen más nombres de Dios, algunos hablan de 108, o sea, el nombre sí, que uno se sienta relacionado, Jesús, la Virgen, como nos lo dice aquí ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. La idea es tener un maestro, un líder, un ser espiritual que nos pueda acoger, es lo que nos está enseñando la doctora Elsa Lucía. Y poniéndolo para precisamente las personas que tienen la ideación de matarse, la ideación suicida, también pues están buscando precisamente incurrir en esta acción. ¿Qué les podríamos decir?
Yo tú sabes perfectamente que en pocos minutos no quiero trabajar un tema tan profundo, pero pronto a alguien le sirva. Primero, si usted está con pensamiento suicida, pida ayuda. El pensamiento suicida es porque algo en la brújula cerebral se alteró, que generalmente es un tema bioquímico. No es solamente las presiones externas, no es que simplemente tengas una carga económica, es que hay una depresión. Eso es lo que yo he visto en la gran mayoría de las personas. Pida ayuda, y cantidades de personas, por lo menos pacientes míos, estoy seguro que es tuyos, y de muchos psiquiatras en el mundo, han mejorado con antidepresivos y se les han quitado los pensamientos suicidas. Entonces yo le diría, pida ayuda, pídala en cualquier forma de terapia que usted tenga acceso, ¿cierto? Pero si no, ore a ese ser espiritual que es Dios, a ese ser superior. Él no le va a responder con que usted diga una vez, Señor, sálvame. Aquí la tarea es grande y no es fácil, pero antes que cualquier cosa, pide ayuda terapéutica, pide ayuda a tu familia. No tengas miedo de decir, tengo una depresión, estoy con pensamientos suicidas, que son pensamientos, se llaman intrusivos. Es como si cuando alguien hace un cáncer no se siente culpable del cáncer, hizo una metástasis porque hubo un desorden metabólico. La gran mayoría de las depresiones son un desorden metabólico que ya cada vez tenemos más herramientas para solucionarlo.
Sí, y los tratamientos son para eso. Los cambios de estilo de vida ayudan, pero evidentemente se requiere pues un apoyo terapéutico, un acompañamiento y un proceso personal. Doctora Elsa Lucía, ¿dónde podemos tener más información para este tema específico? Recordemos las fechas y la manera de poder acceder a esta formación o a este taller, digámoslo así.
Para los que estén interesados en este taller que tiene que ver con vivir la vida de tal forma que el día en que nos llegue la muerte nos encuentre en paz, por lo menos habiendo hecho la tarea lo mejor posible, les invito a entrar a mi página elsaluciaarango.com y ahí están los talleres. Tengo dos talleres, uno que es cómo prepararnos para la muerte, se llama La Muerte Llegará, cómo prepararnos, y hay otro que es La Puerta Sanadora del Amor, que es un taller para personas que están en duelo. Y ahí están todas las instrucciones. Van a ser el día 10, 17 y 24 de agosto, se pueden escribir desde antes. Y si alguien no puede estar esos días, va a ser de 2 horas y media cada taller, 2 horas 45 cada taller, esas 3 semanas, con preguntas. Va a ser sesión de preguntas también, que las personas pueden preguntar y yo contestaré lo que yo pueda. Después va a estar también disponible a demanda de la persona y dice, oiga, no puedo entrar tal día, se le da el link y puede entrar ese día que la persona pueda.
Bien, 10, 17 y 24 de agosto, www.elsaluciaarango. La muerte llegará y hay que estar preparado, y también una puerta sanadora del amor. Esta puerta es para las personas que están en duelo. Son talleres virtuales y la otra también es virtual y puede quedar grabado. Doctora Elsa Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Bendiciones y recuerden no olvidar que la muerte es la puerta grande para llegar a la luz de Dios, a su amor.
La puerta grande, y a todos se nos abre en algún momento, es mejor tener la llave dispuesta. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio y vamos a empezar a hablar sobre un tema fundamental, y es sobre el cuidado del oído y además de esa capacidad auditiva para que en algún momento o situación de la vida no baje, no disminuya. Vamos a hablar con la doctora Maritza Aguilar. Ella es fonoaudióloga, especialista en audiología y máster en intervención social con trayectoria profesional en audición, lenguaje y habla. Actualmente es coordinadora audiológica de Aural en Colombia. Doctora Maritza, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente.
Paula, buenas noches. Muchísimas gracias por tu saludo y por este espacio.
Gracias, doctora. Empecemos, por favor, a hablar cómo se encuentra hoy en día la salud del oído. Las personas realmente sí le están prestando cuidado. Estamos empezando a incorporar incluso hábitos malos para dañar esa capacidad auditiva.
Bueno, Paula, la verdad, quiero comentarte pues acerca del último estudio que realizamos, donde los hallazgos efectivamente muestran que la incidencia y la prevalencia de la pérdida auditiva, teniendo en cuenta las variables de género y de edad, muestran un aumento importante. Este estudio está realizado en la ciudad de Bogotá entre el 2023 y el 2024, y este incremento mostró un 28.2% en todos, digamos, en la población en general, pero esos aumentos fueron exponenciales en cada rango de edad. ¿Qué nos sugiere esto? Que efectivamente el riesgo de desarrollar hipoacusia en la población en general pues va en aumento, y estos hallazgos fueron correlacionados con los estudios presentados en el Informe Mundial de la Audición por la Organización Mundial de la Salud, donde efectivamente hablan de un aumento de la pérdida auditiva. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que efectivamente hay situaciones a las que estamos expuestos que nos están llevando a ese incremento de la pérdida auditiva, pero que también hay muchos factores que nos llevan a ellas. Uno de ellos, la edad, ya que el grupo poblacional con mayor representación por el número de casos nuevos es efectivamente la población adulta mayor, especialmente a partir de los 70 años. También otros factores relacionados con esta esta población que está relacionada con enfermedades crónicas, con lo que ha sido a lo largo de su vida esa exposición a ruido, con la degeneración neuronal normal por el deterioro dado por la edad, las afectaciones auditivas preexistentes, la ingesta de medicamentos ototóxicos y los estilos de vida, pues digamos que todos estos datos se correlacionan, pero además también vemos que la población, los adultos jóvenes y los niños están consultando cada vez más y están buscando ayuda para su situación auditiva.
Bueno, esto fue un estudio que como tal se encaminó, fue a la ciudad de Bogotá, en donde se demostró que, como usted bien mencionaba, hubo un aumento para la pérdida auditiva del 28.2%. Eso es específicamente para la ciudad de Bogotá, pero sin embargo las recomendaciones son a nivel general, porque al igual se ve exposiciones a ruido, se ven factores que, como usted bien decía, la edad, la adulta mayor a partir de los 70 años es que empieza a generar esa pérdida auditiva. ¿Qué podemos hablar entonces, que usted también mencionaba incluso como un factor, el género? ¿En qué género se suele ver con mayor exposición esta pérdida auditiva?
Pues en términos de la pérdida auditiva y su relación con el género, el estudio evidencia una diferencia mínima de la prevalencia, que es ligeramente mayor en el género masculino, y esto también se correlacionó con otros estudios, porque consideran que este género tiene una mayor participación en actividades que generan trauma acústico inducido por ruido. Entonces, lo asocian, digamos, que a esta situación, y es el género masculino el que tiene una mínima prevalencia de la pérdida auditiva mayor.
Doctora, hablemos de esas exposiciones a nivel general que las personas se encuentran, y además usted también mencionaba algo importante, y es que cada vez los jóvenes, los adolescentes consultan más a los especialistas en audición para realmente cuidar esa capacidad auditiva. Pero hablemos entonces a nivel general esas exposiciones a las que uno normalmente se encuentra y que es importante empezar a reducir y tener presente.
Realmente, Paula, en nuestro día a día estamos expuestos a intensidades o a niveles nocivos para nuestra salud auditiva. El mundo de hoy, el ambiente en el que nos encontramos, pues sí es un ambiente con mucho ruido. Muchas de las personas trabajan también en ambientes ruidosos, y ahí es importante hacer uso de los elementos de protección auditiva, protección personal auditiva. Y en el caso de los jóvenes, lo que se evidencia es que el uso de auriculares con un fin recreativo, pues es importante, y la cantidad de tiempo que están haciendo uso de estos auriculares, así como la intensidad a la que escuchan a través de ellos, es grande, es fuerte, y esto es lo que está deteriorando y lesionando las células del oído y por ende causando la pérdida auditiva.
Además, doctora Maritza, usted también incorporaba otros factores, y es el estilo de vida. ¿Cuáles son esos estilos que también nosotros deberíamos empezar a adoptar para cuidar nuestra salud?
Bueno, dentro de los estilos de vida hay algo que, pues, no solamente digamos que para la pérdida auditiva, sino en general para nuestra salud, es el hecho de ejercitar el cuerpo, de tener una nutrición equilibrada para reducir la degeneración neurosensorial asociada al envejecimiento, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y comorbilidades, dentro de las que están la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, también las afecciones renales, además porque ellas, muchas de ellas llevan para su manejo la ingesta de medicamentos ototóxicos. También están las prácticas adecuadas de higiene en el oído, dentro de las que uno debe omitir introducir hisopos o copitos o sustancias o cualquier elemento dentro de los oídos para hacer limpieza, realizar exámenes auditivos periódicos para monitorear el estado y la funcionalidad de la audición, y permitir, en los casos donde ya se ha instaurado una pérdida auditiva, pues tomar medidas de manejo a tiempo. También evitar la inmersión de los oídos ahora en este periodo de vacaciones en aguas contaminadas o de dudosa higiene. Entonces, digamos que en general todas estas son prácticas que podemos todas las personas en cualquier rango de edad adoptar para evitar la pérdida auditiva y las implicaciones y el impacto que tiene la pérdida auditiva en la vida de las personas.
Bueno, doctora, además que también se comentaba y pues también, como usted bien decía, relacionado no solo a la pérdida auditiva, sino también a diferentes temas de salud, y es también, se encuentra una relación incluso con el tabaquismo, ¿no?
Sí. Hay también estudios donde mencionan el tabaco dentro de esos riesgos para desarrollar pérdida auditiva.
Doctora, además también hablemos, usted comentaba al principio que se encuentra la hipoacusia en aumento. ¿A qué se debe? Y además hablemos también de en qué se basa la hipoacusia.
Bueno, la hipoacusia es la pérdida de la audición que puede ser parcial o total, ¿sí? Los factores son muchos, desde factores genéticos, pero también aquellos que son adquiridos por hábitos inadecuados, por falta de cuidado, por envejecimiento, por enfermedades, por golpes, traumas que lesionan el órgano de la audición. El órgano de la audición realmente es la cóclea y en ella hay unas células. Cualquier deterioro o lesión en ellas causa pérdida auditiva. Entonces, los factores son muchos. En nuestro entorno y en el día a día, uno de los que realmente vemos que está teniendo un impacto importante en ese aumento de la pérdida auditiva es la exposición a ruido por los ambientes en los que nos encontramos y por el nivel de exposición a ruido al que estamos expuestos. Dos, pues las prácticas inadecuadas de higiene. Tres, factores genéticos. Cuatro, golpes. Estamos viendo también mucha la presencia de hipoacusias súbitas. Estas no tienen una etiología determinada, puntual, pero sí hay estudios que demuestran que los niveles de ansiedad, de estrés del día a día pueden elevar ese riesgo de desarrollar o de generar una pérdida auditiva súbita que generalmente se presenta de forma unilateral. En los niños, especialmente lo que vemos son las otitis, ya sea por que hay unas prácticas inadecuadas de alimentación, donde tienen pues una inclinación que hace que el líquido, la leche materna o el líquido del biberón pase hacia el oído. También la inmersión en aguas de dudosa higiene y lo que vemos además es que esas otitis una vez se presentan, si no son manejadas a tiempo, tienen un riesgo altísimo de que a futuro estas personas presenten pérdidas auditivas importantes.
Incluso usted mencionaba, doctora, la otitis en los niños y se determinó en el estudio que ustedes realizaron, que Aural realizó, que es una de las enfermedades más comunes en Bogotá.
Sí, es en la población pediátrica, tiene una presencia importante y el impacto que tiene, digamos que conocer estos datos, que no es novedad, sino que realmente se correlacionan con lo que han traído muchos estudios, es que es algo prevenible, es algo que se puede tratar, es algo que con un manejo a tiempo no va a llevar a esos niños a tener dificultades en la audición y lo que genera tener dificultades en la audición en edades tempranas es un deterioro también en la capacidad de desarrollar el lenguaje, en la capacidad, incluso en edades muy tempranas cuando hay unas pérdidas auditivas importantes de desarrollar un código lingüístico a nivel oral, ¿sí? Es muy importante para el habla y la comunicación. Entonces, si es algo que podemos consultar y manejar a tiempo y conocer que se puede manejar a tiempo, pues hay que hacerlo. Si hay dolor de oído, si hay enrojecimiento, si hay supuración, si hay salida de líquido por el oído, si hay salida de sangre por el oído, si hay un estado febril, bueno, cualquier signo que nos indique que hay algo que no está bien, ¿qué hay que hacer? Acudir al especialista, hacer un examen. ¿Para qué? Porque tomar medidas a tiempo y sobre todo en las otitis, cuando se toman a tiempo, los manejos son a nivel farmacológico, un poquito cuando están más avanzadas, pues seguramente cirugía, pero siempre tienen manejo. Muy a tiempo, se le puede dar un manejo adecuado y se puede detener el impacto que puede tener a futuro si no se trata.
Además que también se encuentran otras enfermedades comunes en la audición y es el trauma acústico y la presbiacusia. Precisamente para prevenir todos los factores, incluso que usted nos ha venido comentando, nos ayuda precisamente a esa prevención. ¿Qué podemos hablar de estas otras dos enfermedades que también se encuentran común?
Pues bueno, mira, ya lo que hemos venido comentando, la presbiacusia es la pérdida de audición a causa del deterioro normal de todas las células del cuerpo por envejecimiento. Pero si uno llega a esa vejez con unos hábitos y unos estilos de vida saludables, seguramente ese deterioro y ese impacto o esa instauración de la pérdida auditiva es menor. Y detectada a tiempo, con un manejo también a tiempo, pues va a permitir que la persona, en el caso de los adultos mayores que ya tienen una pérdida auditiva y acuden a su manejo, y el manejo es el uso de dispositivos auditivos, pues logren el beneficio de las ayudas auditivas en términos de la comunicación, que es lo que más nos impacta cuando hay una pérdida auditiva. Y me decías cuál era la presbiacusia y me preguntabas, el trauma acústico. El trauma acústico es la pérdida auditiva inducida por ruido. Entonces, volvemos, lo importante que es en ambientes laborales, hacer donde hay ruido, ¿no? Hacer uso de elementos de protección personal para la audición, a nivel recreacional, tener un uso consciente de esos auriculares en términos de la cantidad de tiempo de exposición y la cantidad de intensidad que le colocan para poder escuchar. Entonces, eso también es importante. Y bueno, en general, la asistencia a conciertos, donde hay niveles muy fuertes, existen también protectores auditivos para ruido, existen también protectores auditivos para agua, pero digamos que como estamos hablando del trauma acústico, que es la pérdida auditiva inducida por ruido, entonces estas son unas medidas que nos pueden ayudar y chequear la audición. Si sabemos que en la medida que va pasando el tiempo, la presbiacusia nos lleva al deterioro de esas células y a tener una pérdida auditiva, pero además he tenido a lo largo de la vida exposición a ruido, es importante chequear la audición, así como chequeamos otros sistemas y otros órganos y hacemos unos controles anuales, incluir dentro de esos controles anuales, dentro de esos exámenes anuales, también la audición. Porque entre más temprano se detecte una pérdida, si existe, es mucho mejor tratarla a tiempo y el resultado de ese manejo a través de ayudas auditivas va a ser mucho mejor.
Hay diferentes enfermedades en la audición, pero las recomendaciones son generales. Hay factores que realmente a cada una lo puede prevenir o ayudar a que siga aumentando esta enfermedad. Doctora Maritza, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a ti, Paula, y a tu canal, y espero que esta información sea de gran utilidad para toda la audiencia.
Claro que sí, así es. Una feliz noche.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario, Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.